sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán.
El pasado 1 de septiembre, un avión de la aerolínea Delta Airlines, que despegó para realizar un vuelo entre Atlanta y Barcelona, tuvo que dar media vuelta debido a que un pasajero sufrió una indisposición estomacal y acabó tristemente defecando en el pasillo del avión. Es una noticia que seguro que muchos de ustedes han podido escuchar. ¿De qué manera ha de actuar un piloto ante esta situación? ¿Existen protocolos? Para conocer mejor este campo, contactamos con Bernardo, piloto jubilado de Iberia, con más de 37 años de experiencia. Bienvenido, Bernardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Para situar a los oyentes, ¿qué tipo de rutas hacías tú? Porque hacías rutas tanto europeas como transoceánicas, ¿no?
Bueno, mis últimos 14 años en Iberia hacía vuelos transoceánicos.
Tú comentas, que nos has comentado previamente, que cada 6 meses se realizan pruebas médicas y también pruebas de teoría y simulación a pilotos.
Sí, efectivamente, la legislación internacional requiere que los pilotos, por lo menos en mi época, ahora no sé si habrán cambiado, cada 6 meses debíamos pasar un completo reconocimiento médico, en nuestro caso era en el Hospital del Aire en Madrid, y además de esto, lo que se denominaba un curso de refresco, en el cual pues había unos días de instrucción teórica, en la cual se repasaban todos los sistemas del avión, y esto se complementaba con unas sesiones de simulador, normalmente 2 sesiones de 3 horas, en las cuales pues se te iban colocando averías y problemas y debías resolverlos, esto cada 6 meses. Uh-huh. Yo creo que es la única profesión que se da que haya que revalidar el título para poder trabajar cada 6 meses. Un médico, un arquitecto, un ingeniero es ingeniero toda su vida. Nosotros cada 6 meses, por un tema simplemente médico o por un tema de incapacidad técnica, puedes perder tu trabajo, ¿no? O podías perder tu trabajo.
Te realizaba esta pregunta precisamente para mostrar a los oyentes que un piloto tiene que estar preparado ante diferentes emergencias, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que habría que desmitificar un poco la idea de que el piloto es un ser superior a los demás. Yo creo que esto, después de la guerra, indudablemente los pilotos que sobrevivieron sí eran verdaderos monstruos, ¿no? Porque lo pasaron muy mal y además tenían que improvisar. Hoy en día el piloto es una carrera profesional más, hay que tener ciertas habilidades, indudablemente, como las puede tener el cirujano que opera a corazón abierto, y hay que tener unas aptitudes físicas y psíquicas idóneas para esto y ser rápido en las decisiones, pero nada más. Es decir, que yo creo que estamos preparados, o por lo menos los pilotos están preparados para, y se les prepara periódicamente para defenderse frente a actuaciones y a cuestiones técnicas que puedan surgir durante el vuelo.
Bajo tu punto de vista, ¿actuó correctamente este piloto?
Bueno, yo creo que el tema siempre es el mismo. El analizar en una mesa con aire acondicionado, sentado en una silla, actuaciones de otros que están a 12.000 metros y que cada minuto recorren 15 kilómetros es un poco complicado. Es decir, allá arriba tienes que tomar decisiones en segundos porque esta es la situación, y yo creo que efectivamente no es lo mismo este episodio en un vuelo de Madrid a Barcelona, que tienes 20.000 opciones y que el vuelo dura una hora, que en un vuelo transoceánico de Atlanta a Barcelona, que pueden ser 10 o 11 horas, y todo esto añadido con el reciente COVID y toda esta historia, que uno nunca sabe si puede haber derivaciones víricas o otras historias, ¿no? Yo creo que actuó correctamente. Yo habría hecho lo mismo.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Hay un protocolo para este tipo de casos?
No, en absoluto, porque no hay dos casos iguales. Los protocolos están establecidos para la operación normal del avión, que es la habitual. Luego hay protocolos para la operación anormal del avión, que son pues pequeñas averías, que no son emergencias, pero que son anormalidades. Está todo protocolizado, lo que hay que hacer, las redundancias. Y luego están protocolizados los proyectos de emergencia, es decir, lo que hay que hacer frente a emergencias que ya son averías de cierto calado. pero frente a enfermedades de pasajeros, borrachos, deportados y cualquier otra cosa, la casuística es tan grande que sería imposible, y además no hay dos casos iguales.
¿Podrías poner un ejemplo a los oyentes de alguna avería o emergencia en la que tú hayas tenido que tomar una decisión?
Bueno, sí, emergencia una en los años 80, esto sí fue una emergencia seria, despegando de Menorca hacia Londres, pues despegando una bandada de gaviotas se cruzó en la pista y lógicamente pues creo que fueron 60 o 70 pájaros muertos, los dos motores parados, y afortunadamente cumpliendo los protocolos frenamos y nos paramos en lo que quedaba de pista, ¿no? Eso fue una emergencia muy gorda. Y luego otras pequeñas cosas en como vuelo, cuestiones anormales, volviendo de América aquí, pues yo volaba un avión de cuatro motores, luego un motor te indicaba baja presión de aceite, el protocolo decía parar el motor para evitar recalentamientos, pues se paraba el motor y quedaban otros tres. Es decir, ni siquiera, no había problemas con una cosa de estas, ni siquiera consideré importante informar a los pasajeros para no alarmar, porque no valía la pena, ¿no? Pero pues, no recuerdo más, seguramente habré tenido más, pero ahora mismo improvisando no recuerdo más.
Porque esa es otra de las decisiones que tiene que tomar el piloto, ¿no? Si informar a los pasajeros o no, y sopesando cada uno de los riesgos.
Hombre, es indudable que los pasajeros, cada uno tiene su idiosincrasia y que hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice por megafonía, porque puedes decirlo con la intención de tener al pasaje informado y de que no se preocupen, pero resulta que a lo mejor lo que consigues es lo contrario. Entonces yo creo que también esto también está en el criterio de cada uno, ¿no? El informar cuando no queda más remedio que informar, porque vas a necesitar la colaboración expresa del pasaje, y no informar de anomalías que no afectan al pasaje, que el pasajero no se entera y que no afectan a la seguridad, ¿no? Yo pienso que por ahí irían los tiros.
Claro, hay que pensar fríamente qué se hace, porque el piloto es el responsable ante la ley.
Efectivamente, claro, el piloto, como el capitán del barco, es el responsable ante la ley de todo lo que ocurre en el avión. Si luego resulta que la responsabilidad se puede derivar cuando haya una investigación en otro departamento porque se haya cargado mal el avión o haya otro problema, pues ya veremos, pero inicialmente el responsable solo es uno, no, si no sería un desastre. Es decir, no puede haber siete responsables en un barco, en un avión. Al final todo recae en uno, ¿no? Es como en la guerra, al final pues recaerá en el general que manda el ejército, ¿no? Y aunque el que falle haya sido el capitán de un escuadrón, ¿no? Pero esto es otro tema.
¿Es común que haya este tipo de incidencias en los vuelos hoy en día?
¿A qué tipo se refiere?
Por ejemplo, lo que sucedió en el vuelo de Delta Airlines.
Bueno, yo creo que con lo que ha aumentado la aviación civil y con lo que la cantidad de millones de personas que vuelan hoy en día, la casuística ha aumentado lógicamente porque es un tema exponencial. Es decir, que haya gente que devuelva en un avión, pues sí, que haya gente que se encuentre mal porque una indigestión, pues también, que haya gente que viene, que entra ya con cierta borrachera indetectable y que luego en el avión pues acaba de completarla, pues también. Pero bueno, yo creo que el personal de a bordo está preparado para resolver y atender a todo este tipo de incidentes, ¿no? Y ya cuando el tema es un tema que se puede sobrepasar, como es el caso este del vuelo de Delta, pues la decisión de volver atrás pues es del comandante, lógicamente.
A lo largo de tus 37 años de experiencia, ¿tuviste que enfrentarte o tranquilizar, por así decirlo, a alguna persona que fuera un poco ebria?
Sí, a lo largo de mi vida, indudablemente, y no yo, sino me imagino que todos los compañeros que estén en las mismas circunstancias que yo, por un tema de estadística, ¿no? He tenido que desembarcar a pasajeros borrachos, he tenido que desembarcar a pasajeros conflictivos, pero esto forma parte de la operación normal. O sea, hay gente que con toda su buena intención, gente que tiene mucho miedo al avión y que consideran que si beben algo de alcohol pues lo van a facilitar el pasar de un mal trago y los nervios, y resulta que todo se complica, ¿no? Y luego también hay otro tema, y es que el efecto del alcohol a altitudes pues se multiplica, ¿no? Porque hay es un efecto lógico por el oxígeno y por la presión. Pero no que merezca la pena explicar, ¿no?
¿Tuviste algún pasajero conflictivo?
Sí, he tenido pasajeros conflictivos, indudablemente. He tenido pasajeros conflictivos y algunos de ellos conocidos, ¿no? Pero bueno, no voy a dar nombres. Pero se toman las medidas oportunas, se le avisa y normalmente cuando un pasajero se sobrepasa y se le avisa seriamente, normalmente se suele sentar y no va la cosa a más, ¿no? Y si la cosa va a más, pues se aterriza en el aeropuerto más cercano y se le desembarca, ¿no? O sea que esto son cosas que afortunadamente no veo que ocurran mucho, pero han ocurrido.
Incluso, según tengo entendido, tuviste que hacer frente a una persona que iba a ser deportada, que en principio parecía que te dijeron que era una persona tranquila, pero al final no lo era.
Sí, bueno, estos son anécdotas. Si entramos en anécdotas, el tema podría ser muy largo, ¿no? Pero sí, recuerdo concretamente una, ¿no? Fíjese usted, un deportado o un no admitido que se devolvía a Cuba. Y lógicamente venía acompañado de dos policías canadienses. Estoy hablando de un vuelo de República Dominicana a La Habana. Entonces se me comunica que viene un deportado que va acompañado por dos policías canadienses y que es pacífico. Digo, ah, pues bueno, si es pacífico, bien, pues lo aceptamos. Y entonces resulta que por la plataforma del aeropuerto veo que traen a un señor a rastras pegando gritos y toda la historia, y este era el pacífico. Entonces, al llegar al avión abajo antes de subir, pues estaba el tío pues peleándose con los dos policías canadienses, y pregunto a ver si efectivamente los policías le van a acompañar. Y dice, no, los policías le suben a bordo y le dejan aquí, porque ellos no tienen visado para entrar en La Habana. Y digo, pues mire, pues este señor tampoco. Y lo dejé en tierra.
Y se tuvo que quedar.
Sí, claro, no íbamos a... Claro, es lógico.
Claro, claro.
Me imagino las pocas ganas que debía tener. Porque debía saber lo que le esperaba allí. Yo no sé qué había hecho ni qué había dejado de hacer, pero voluntariamente desde luego no iba.
Seguramente que podríamos estar aquí un buen rato contándonos, escuchando tus anécdotas muy interesantes, pero tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Bernardo Obrador, piloto jubilado de Iberia con más de 37 años de experiencia.
Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos.
No os vayáis muy lejos porque hablamos con Begoña González de Cáritas por el tema del terremoto de Marruecos.